Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Celebramos hoy el corazón del cristianismo, la resurrección de Jesús. No se trata de un hecho histórico, teológico, sin más, sino que es una verdad viva que transforma la existencia de quien cree. La Pascua nos recuerda que la fe no es evasión, sino fuerza que sostiene, levanta y renueva. En un mundo herido por la indiferencia, la violencia y la desesperanza, creer en la resurrección es un acto profundamente contracultural. Es afirmar que el amor es más fuerte que la muerte, que la luz no ha sido vencida por las tinieblas. La tumba vacía no es un final, sino el comienzo de una nueva vida. Y esa es la llamada para todo cristiano, resucitar con Cristo aquí y ahora. Dejar atrás lo que nos ata, lo que nos enfría el alma y salir, como Lázaro, al encuentro de la vida plena que Dios nos ofrece. Hoy más que nunca necesitamos esa fe que no se rinde, que se hace carne en el perdón, en la esperanza, en el compromiso con el otro. Porque quien cree en la resurrección no puede vivir como si nada hubiera cambiado. Cristo vive y eso lo cambia todo. Muy buenos días de domingo de Pascua, de Resurrección. Una semana más llega este programa diocesano Iglesia Noticia. Marta Santiago les saluda desde el control del sonido y reciban también el saludo de quien les habla, Laura García. 20 de abril, domingo de la Pascua de Resurrección del Señor, el día más significativo para el calendario cristiano. Este acontecimiento no solo transforma la historia de la humanidad, sino que también renueva profundamente nuestra fe y nuestra esperanza.
Llegamos al sepulcro, la piedra han movido, no entendemos nada, el sepulcro está
vida, cada persona tiene momentos de oscuridad, pero también, como la historia más poderosa que conocemos, la resurrección de Jesús, hay renacimientos, luces después de las sombras. Hoy presentamos un testimonio que nos recuerda pues eso mismo, ¿no? Que la esperanza nunca muere y que los milagros personales también existen. Marisa Gorgojo, muy buenos días.
Buenos días,
Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz domingo de Pascua.
Igualmente, feliz domingo.
Con esta historia también tuya, de alguna manera, de resurrección, a tu modo, ¿no? Al modo personal de cada uno, como tenemos nuestras historias. Antes de ahondar en lo que es tu testimonio, quiero que te presentes, quiero que les cuentes a nuestros oyentes quién es Marisa.
Pues, a ver, Marisa Gorgojo, tengo 55 años, vivo en un pueblo de Segovia que se llama Nieva. Uh-huh. Durante 16 años he sido alcaldesa del pueblo y ahora mismo pues sigo trabajando en el ayuntamiento, pero desde el otro lado. Uh-huh. Y haciendo cosas para el pueblo constantemente.
Entrega a los demás, entrega al pueblo, y vamos a empezar a contar tu historia, porque estás aquí esta mañana de Pascua de Resurrección y vamos a remontarnos 5 años atrás, vamos a remontarnos a ese momento en el que se decreta el cierre en nuestras casas por el COVID. Uh-huh. Y en el que tú enfermas e ingresas en el hospital de Segovia en una semana, como me contabas fuera de micrófonos, pues convulsa, ¿no? Para todos, para el personal sanitario, para los que ingresabais y para los que estábamos fuera.
Sí, yo ingresé en el hospital el día 13 de marzo. Justo se cerró. Uh-huh. Todo.
Que nos llevaran a casa.
El fin de semana, ese fin de semana, ¿no? O sea, en principio el viernes 13 es cuando empezaron a mover, a cerrar. Uh-huh. Todo, y llevaba enferma desde el día 6 de marzo y ya te digo que ya no sabía qué hacer, no era un
catarro,
un
habitual,
catarro,
¿no?
Normal, ¿no? Yo notaba que algo era extraño porque no me hacía efecto la medicación que tomaba en casa Y bueno, intenté, la verdad, que como estaba viendo muchas cosas en la televisión y estábamos oyendo cosas, claro, nunca piensas que te va a pasar,
que
¿no?
Vas a ser tú, ¿no?
Nada, el día 13 ya no tenía solución, ya no había manera de... Cada día estaba con más síntomas y más historias y me mandaron a Segovia, el médico que estaba en ese momento, que me llamó como alcaldesa para decir que cerrara el centro médico y le dije, hoy yo tenía que ir hoy al médico porque no puedo más y tal. Y ella me dijo, bueno, pues vente por Santa María, te doy un volante y que te miren en Segovia porque ya veo que ha ido a más.
Que hay algo que no va bien.
Nada, me mandaron a Segovia, me acercó mi marido al hospital. Aquello era tremendo porque fue el primer día del caos. Mucha gente en los pasillos, no sabían cómo aislarnos, porque claro, todavía el hospital...
Era nuevo para todos.
Claro,
al final
el hospital
para ellos
todavía
también.
No estaba preparado para ello. No estaban empezando a diferenciar en esta sala que esperen los que tienen algo de tal, los que no tienen catarro o cosas de toses, pues en otra zona. O sea, aquello era un mare magnum. Si te veían que hablabas o que todavía tal, pues ¿por qué has venido? ¿Cómo se te ha ocurrido venir aquí? Que esto es una locura, tal. Ya, pero es que no
pero
puedo
claro,
respirar.
Tampoco sabes,
es
¿no?
Que yo hablo,
hasta
pero
llega.
Pero no sé lo que tengo. O sea, yo lo único que sé es que no me funciona nada. Y bueno, pues nada, me dejaron ingresada porque al hacerme las pruebas descubrieron que tenía neumonía bilateral. Y me dejaron ingresada, aislada en una habitación que estaban preparando porque fue el primer día de que prepararon una planta para ir
para
cerrando.
Para personas contagiadas.
Me dejaron en una habitación hasta que me hicieron la prueba del COVID ese día, pero como entonces tardaba dos días en...
hasta que se manifestaba.
Pues hasta el domingo no me dieron los resultados. Y el domingo ya vi que metían a alguien más conmigo en la habitación. Dije, sentencia, vamos, quiero decir que
que
antes de saber que yo tenía COVID, ya sabía
ya
que...
Ya te lo imaginabas,
digo,
y ya
si han metido a alguien conmigo...
Que iba a ser para largo, además, porque fue un ingreso largo, pero quizá alguno de nuestros oyentes, ahora mismo por la voz, no te puede reconocer, pero sí, si hablamos de aquel vídeo que tú grabaste estando ingresada, en el que, bueno, pedías a modo como la película, ¿no?, Cadena de Favores, el que la gente, pues, rezase por ti, pensando en que se iba a quedar en tu círculo más cercano, ¿no? Que rezase por ti, que
claro,
fuesen rezando por aquellos que conocían que se estaban contagiando, pero que llegó mucho más allá de lo que tú esperabas, ¿no? Esa fe que mueve mucho más allá.
A ver, claro, al llegar allí y verte sola, allí me encontraba mejor porque al cambiar de medicación empecé a mejorar. Pero el domingo todo cambió. O sea, ya empecé... Ya no podía respirar, ya me tuvieron que poner el oxígeno, ya no podía, cada día iba peor, y entonces el lunes ya no me podía levantar, ya empezó la cosa rara. Y dije, claro, no había ido a mejor, había ido a peor, entonces ya empecé a asustarme porque lo que oía por fuera pues no era agradable,
desde
¿no?
Luego.
Y luego veía que eso, pues que no podían entrar a vernos, no había nadie que te consolara, no venía nadie de tu familia a estar contigo, no, o sea, era muy...
Faltaba ese acompañamiento tan necesario, ¿no? En momentos
claro,
de debilidad, al final.
Entraban muy poco, siempre tan tapados, tan tal, pues aquello era como si fuéramos un poco apestados, ¿no? O sea, y me daba una sensación de que no teníamos nada de a quién
agarrarse,
¿no? Entonces, cuando ya tienes esa sensación de que no tienes como medios, ¿no?, para salir de esa preocupación,
para sobrellevarlo,
para sobrellevar las cosas, pues dices, ¿a qué me agarro? Y bueno, en aquel momento también, ¿por qué hice el audio? Porque primero no podía escribir, porque estaba tan cansada que no tenía capacidad. Entonces, el audio se me nota que estuve muy ahogada, tuve que respirar en muchas ocasiones, parar. Entonces, luego alguien me ayudó a quitar todos los aires esos que cogía, porque era muy largo, ¿no? Me puse el teléfono, que en ningún momento, gracias al teléfono, pues pude estar como en contacto con la gente de fuera y me ayudó mucho a mantenerme despierta esos días y tal. Me lo puse encima del pecho y dije, pues a ver, si me pasa algo, tengo que intentar despedirme de la gente, ¿no?
Cuesta recordarlo, Marisa, te emocionas, nuestros oyentes lo están notando, que se estás emocionando, pero es normal, aunque pase tiempo, aunque pasen 5 años en este caso, al final, pues en esos momentos tan difíciles uno, y lo que tú dices, ¿no? Aislado de la gente que te rodea y sin una sonrisa, sin una mano que te sostenga, pues uno al final escucha y se ve en la situación de ponerse en lo peor, por suerte. Seguro que también todos esos rezos, la ayuda de los médicos inestimable, ¿no? Por supuesto, o sea, al final los tratamientos médicos pues son lo que te sacaría de ahí, pero que seguro que ese último empujoncito lo daría tu fe, ¿no? Tu creencia y el pensar en que había esa mano, ¿no? Que te sostenía.
Sí, claro, o sea, los médicos hicieron todo lo que pudieron, o sea, pues es lo que te digo antes, era un prueba-error, porque no sabías muy bien, te daban medicinas, te sentaba mal, te salías sarpullidos por todos los lados, volvían a cambiarte de medicina al día siguiente, era otra pastilla, otra...
O sea, vamos a pasar de lo negativo a lo positivo, Marisa, nada, porque sales de ahí, sí, por suerte, 20 días después sales y ahora eres una nueva Marisa. Al final de todo se aprende, ¿no?
Sí que es verdad.
Si volvieses a mirar a esa Marisa, ya no la que estuvo ingresada en el hospital, sino la de antes de la pandemia, la Marisa de febrero de 2020, y volvieses a verte con esa Marisa, ¿qué le dirías? ¿Qué has aprendido en estos 5 años después del COVID, Marisa?
A ver, por un lado, que la vida es más que trabajar, ¿no? Y que te tienes que cambiar un poquito el chip, que tienes que disfrutar mucho más de tu familia,
de lo que te rodea,
de tu gente, de los amigos.
No quiero hacerte emocionar tanto, pero entiendo eso, que al final todos decíamos, ¿no?, que íbamos a salir mejores de la pandemia, y yo creo que los que habéis salido mejores de esa pandemia sois los que precisamente habéis estado ingresados, los que lo habéis sufrido en vuestras propias carnes de una manera tan dura, porque sois los que os habéis dado cuenta que en un momento tu vida puede cambiar radicalmente y que al final pues tienes que agarrarte a, pues precisamente tú, por ejemplo, ¿no?, con el centro de orientación familiar, a alguien que te ayude, a alguien que te haga ver la vida de otra manera y que te acompañe, sobre todo la compañía, ¿no? Lo importante que es tener a alguien al lado que te cuide, ¿no?
Sí, bueno, yo cuando salí del hospital, bueno, una de las cosas que me hizo estar activa y todo eso es que se seguía teniendo el ayuntamiento. Yo me faltaban todavía 3 años para terminar la legislatura. Y bueno, pues el ayuntamiento, el estar haciendo cosas para otra gente, no me hacía pensar en lo que yo tenía en casa, ¿no?, y en mi vida, ¿no? Claro, llegar de estar
24 14, horas dedicada, casi
16, 24 algunos días, porque noche y día tal, no sé qué, pendiente de una cosa, de repente te quedas en casa. No sabes cómo gestionarlo, tal, no sé qué. Y entonces alguien me habló del COF y empecé a pedir cita a Noelia. Genial. Porque hablar con ella me supuso pues el estar, quitarme cosas de la cabeza que tenía negativas. O sea, quiero decir que no, que luego me di cuenta, digo, si es que ahora mismo tengo que dar gracias a que me pasara aquello, a que alguien cogiera las riendas del ayuntamiento y yo me quedara un poco en la retaguardia. ¿Por qué? Porque yo necesitaba un cambio, necesitaba, o sea... Las cosas te van llevando por caminos, te presenta la gente nueva, otras cosas que hacer para un cambio.
Un cambio, Marisa, lo siento mucho, me quedaría hablando contigo muchísimo tiempo, se nos escapa el tiempo, solo te agradezco que te hayas puesto delante de estos micrófonos, con lo que sé que te cuesta, y te agradezco tu testimonio de vida, tu testimonio de recuperación, tu testimonio de superación, y te deseo que seas muy, muy feliz con tu familia. Gracias, Marisa.
Gracias a ti, Laura.
Hasta aquí esta Iglesia Noticia. Les espero la próxima semana. Hasta entonces, que tengan un feliz domingo.